Dentro del vasto mundo sonoro que es el océano, hay sonidos que resaltan, melodías que han acompañado a los navegantes y que las describen como sonidos etéreos, místicos y reverberantes. Son los cantos de la ballena jorobada. En 1970, un disco de 35 minutos que incluía 5 cantos de ballena jorobada se convirtió en la grabación de naturaleza más popular de toda la historia, llegando a convertirse en disco multiplatino. Esta es la historia de ese disco y cómo cambió para siempre la forma en que nos relacionamos con estos enormes cetáceos. Yo soy Felipe Pizarro.
Y yo soy Cata Velasco.
Y les damos la bienvenida a Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mariciencia.
Cata,
¿están haciéndome eco?
Sí, quise hacer un efecto especial esta vez, ya que no hablamos al mismo tiempo, lo que me tiene siempre profundamente triste. Me siento miserable.
Sí, esa fue una idea que se desechó después de, creo que, dos capítulos.
Lo siento, ahora
quedó
afuera. Voy a hacer ecos.
Sí,
lo siento. Sí,
suena bien.
Oye, ¿cómo estás? Hemos vuelto al fin en gloria y majestad, esperemos.
Muy cierto, hemos vuelto, nos tomamos un tiempo, a veces la vida nos atrapa, pero aquí estamos de nuevo y estamos con una historia increíble que la verdad es que yo tenía muchas ganas de contarla después de que la leí, porque teníamos ganas de hablar de ballena, dijimos que íbamos a conversar y nos topamos con esto y está pero buenísimo, así que está bueno lo que tenemos hoy día y esperamos que lo disfruten mucho.
Sí, buenísima. Hoy día vamos a hablar de ballenas. Ya lo dijiste en la intro, que a todo esto lo dijiste muy, muy bien. Me gustó esa modulación, esa entonación. Yo creo que es la mejor intro que ha tenido el podcast hasta ahora.
Ah, qué lindo. Bueno, gracias por el piropo.
Así que ya, pues vamos a hablar de ballenas jorobadas y de su canto. No, sí. No vamos a hablar cetáceo el día de hoy, yo estaba practicando.
¿Sí?
No, mentira, qué
vergüenza. No, ¿viste? No. Ahí te llego.
No, la cagué. Me cagué.
No te metas en cosas que no vas a poder no poder realizar.
¿Y por qué? Nadie me lo estaba pidiendo. Ya, oye, nadie. Pipe, ¿cómo parte esta historia?
Mira, esta historia... parte en la década de los 50, Cata. Parte con un ingeniero de la marina estadounidense, Frank Wellington. Él estaba trabajando en esa época en un proyecto ultra secreto en el que estaban detectando submarinos rusos en las Bermudas.
Ya.
Y él ahí, mientras trabajaba y mientras estaba obviamente escuchando, detectando sonidos submarinos para ver si encontraba algún submarino enemigo, empezó a detectar unos sonidos bastante inusuales que provenían del océano, y habían ciertas épocas del año en que estos sonidos se hacían mucho más frecuentes. Al principio...
Esos sonidos que tú al principio dijiste que eran misteriosos, reverberantes. Qué linda esa palabra, reverberante.
Sí, esas mismas cosas escuchaba él. Y eso, Cata, le llamó mucho la atención. Le llamó la atención aquí a nuestro amigo Frank, pero él no, en el momento no pudo identificar de qué se trataba. Imagínate una persona que es como él, que son los submarinistas altamente entrenados para detectar distintos sonidos en el océano, no pudo identificar qué era y quedó con la duda y empezó a grabarlos, empezó a grabarlos de a poco. Y con el tiempo, con el paso del tiempo, mientras más escuchaba, terminó suponiendo que estos sonidos provenían de las ballenas jorobadas que pasaban el invierno en la zona en donde él estaba trabajando. Así que, pero él, bueno, lo graba, tiene esta suposición que es bastante buena, pero decide guardar el secreto. Esto es porque en esa época la industria ballenera se encontraba en su mejor momento.
Sí, recordemos que la prohibición de la industria ballenera es bastante reciente, o sea, en la década de los 50 todavía se cazaban en prácticamente todo el mundo y la carne de ballena, el aceite, la grasa de ballena se usaban en un montón de cosas. Entonces...
Sí, se usaba para todas las ballenas, para todo. Se usaba cada parte de la ballena, desde su carne hasta los huesos, el aceite, todo lo que se podía sacar del animal terminaba en algún tipo de producto, ya sea de alimentos, claro, incluso hasta corsetería.
Claro, entonces sí, al final yo entiendo a Frank igual, que guarda el secreto, porque claro, es que en el fondo, imagínate, po, tú llegas y dices, uy, ¿sabes qué? Tengo todos estos sonidos de ballenas aquí registrados. Es como decir, vengan, vengan, así, claro, a los ballenero.
Claro, él pensó que iba a darle una herramienta muy buena a los balleneros para detectar a las ballenas, entonces... Sí, y que ella terminó usando para cazarla. Sí, ¿no? Estuvo notable lo que tuvo muy. Sí, ¿no? Estuvo muy notable lo que él hizo en ese momento, lo que decidió hacer. Así que se guardó el secreto por varios años.
Sí. Después ya pasaron varios años en realidad. Y llegamos, Pipe, a 1967, más o menos. Ya han pasado 17 años desde ese primer registro.
Sí. ¿Qué pasó ahí? En ese momento, Cata. Él ya a través de otras personas logra contactar con el en ese entonces fundador y presidente de la Ocean Alliance, el biólogo Dr. Roger Payne, que él en ese tiempo ya se encontraba trabajando en acústica animal, trabajaba con murciélagos y otros animales terrestres que se comunican a través de los sonidos. Le hacen el contacto con él, él le manda un par de grabaciones. Frank logra llamar la atención de Roger Payne, así que él, después Roger Payne viaja en el año 1967 junto a sus colegas, Katie Payne, que era su esposa, y Scott McVeigh, hasta las Bermudas, en donde conoce a Frank y tiene la oportunidad de trabajar con él. Allí Frank le da a escuchar muchas más de sus grabaciones y pueden estudiar con detalle lo que en ese momento ellos determinan que son las ballenas jorobadas que están vocalizando en el área, así que tienen esa tremenda reggaetón oportunidad. eso estaban haciendo.
Claro, las vocalizaciones eran puro, no sé, reggaetón, así, las ballenas en la disco submarina. Qué fome mi chiste, man. Ni siquiera le puedo llamar chiste a esa wea. Olvídenlo. Y lo peor es que aquí yo te voy a pedir, oye, corta esa parte y tú no la vayas a cortar y todo.
No, esto no va a cortar nada, no va a cortar nada, a no ser que digamos algo demasiado terrible. Esto no se corta.
Las ballenas cantando reggaetón igual es terrible porque encima la voy a llevar nada a mi aporte. Así que yo esto creo que es bastante terrible como para que cayó en la categoría de editable. No.
Pero ¿sabes qué, Cata? Finalmente las ballenas no cantaban reggaetón, pero estaban cantando. Y estaban cantando y esa es la conclusión principal a la que llega Roger Payne junto a su equipo. Y es porque se dan cuenta de que estaban escuchando patrones rítmicos de sonidos que se estaban emitiendo notas musicales que tenían una duración determinada y, sí, que se iban repitiendo
eso,
también.
Eso al final una lo hace tras una otra canción.
Eso y es lo exactamente, hace una canción. Cata, exactamente. Eso lo hace una canción. Y de hecho, él en la publicación científica de esa época, él tiene una parte en donde él propone que es una canción y da varios argumentos para decir que es una canción, porque él dijo, esto es una canción. Y entonces, de hecho, compara varias definiciones de lo que es una canción. Y la verdad es que lo que estaban haciendo las ballenas en ese momento, la vocalización en la que y que la hacen hasta, obviamente hasta hoy día, cumple con todas las definiciones de una canción. Así que
pero ahora es más
en ese momento
trap.
Puedo decir las ballenas cantan.
Claro. Ahora ya es más como un trap, no un reggaetón.
Va evolucionando.
Sí.
O sea, va evolucionando con los tiempos. Pero no, pero en esa época Cata habían de moda otra música, po. Eso es muy nuevo.
Sí, pero tú dijiste hasta el día de hoy, pues entonces claro, el día bueno de hoy cantan otra cosa. Oye, sí. Y esto me recuerda un poco también a la historia que nos contaba Susana Buchan, no sé si te acuerdas. Bueno, para quienes nos están escuchando, Susana Buchan es una oceanógrafa que trabaja con justamente el canto de las ballenas y ella descubrió el dialecto de la ballena azul chilena, ¿cachai? Entonces la ballena chilena ya no canta trap, canta no sé, otra cosa, así habla puros cachai, pero tienen un dialecto especial Y no sé qué iba con esto, pues Pipe, simplemente quería decir que efectivamente en Chile también tenemos estas ballenas que cantan y cantan una canción única en el mundo, que es el canto de la ballena chilena.
Claro, y esas son dentro de las cosas que ellos se daban cuenta también, Cata, de las ballenas, al menos en ese momento la ballena jorobada, y que después se ha descubierto también en otras especies de ballenas como las que nombraste tú recién. Uh-huh. Es que todos tienen un tipo de canto, este canto es único, digamos, por lugar, va cambiando con el tiempo, cambia con las temporadas, si bien siempre hay un patrón, pero ese patrón va variando, y va variando entre las distintas poblaciones de ballenas, entre las distintas especies, va variando con las temporadas. Sí, es algo que, porque va mutando, y es parte de lo que también que podríamos decir que de la cultura de las ballenas.
Claro, de esa cultura musical. De hecho, ahora acabo de cachar que nada que ver lo que dije, porque las ballenas que estudia Susana es la ballena azul, así que estoy hablando de otra ballena, no es la ballena jorobada, pero ¿Ustedes me entienden?
Sí, se entendió. Y aplica para el ejemplo de la magnitud del descubrimiento.
Claro, y bueno, mira, y a todo esto, espérame, si quieren ahondar más en este descubrimiento del canto de la ballena azul, les invito a leer la entrevista que le tenemos a Susana Bucan en mariciencia.org, y ahí pueden aprender más de esta ballena azul, que no es de lo que estamos hablando en este podcast, que es de la ballena jorobada. Ya, dale.
Pero, ¿sabes qué, Cata? Está bien, porque mira, todas esas cosas se han descubierto con el tiempo, pero fueron gracias a este primer estudio que realizó Roger Payne con su equipo.
Los pioneros.
Esos descubrimientos que se hicieron, esos hitos, dan el nacimiento a todo lo que es el estudio moderno de la biología de las ballenas. El descubrimiento es tremendamente importante. Y sabes que también fue un momento importante en la vida de Roger Payne, y de hecho acá me gustaría leer una frase que encontré por ahí de una entrevista que él dio más o menos en esa época.
Por favor, tienes que poner voz de Roger Payne.
No sé cuál era la voz de Roger Payne, cara.
Ajá, que no hiciste la tarea.
No hice bien la tarea.
Qué poco profesionalismo, así no se puede. Ya, deleítanos. Bueno, ¿qué dijo?
Él lo que dijo en esta entrevista es: pocas experiencias han tenido un efecto tan profundo en mí. Me cambió la vida. El escuchar por primera vez los sonidos que hacían esas ballenas tuvo un efecto tan profundo en mí que quise que todos las escucharan. Y esta última parte, cuando él dice que quise que todos las escucharan, lleva a lo más curioso que resulta de todo este primer estudio.
Es que cambiaste la voz cuando hiciste la cuña, pero después como que no cambiaste la entonación, pero la cuña ya había terminado, y yo dije, oye, ¿qué? ¿Por qué Roger Payne está hablando como el descubrimiento del mismo?
Bueno, sí, quizás debía... fin de la cita.
Claro,
te faltó... Fin de la cita.
Cierre comillas. Ya, pero...
Son problemas de comunicación. Pero esa era la cita. Que le cambia la vida, y la necesidad que él tiene de que todos pudiesen escuchar esto. Y como te decía recién, esa es una idea que a él le queda en la mente, y que la termina concretando, Cata, y lo lleva a producir un disco de canciones de ballenas.
El disco de reggaetón trap definitivo de la ballena jorobada.
Cata, y de verdad que esto, así como dices tú, es increíble. Yo, la verdad, es que por eso tenía tantas ganas de conversar de esto, porque no podía creer que un biólogo había llegado a producir un disco. Ese dato a mí me dejó loco.
Eso fue lo que más te marcó, porque dijiste, yeah, podemos hacer un futuro.
Dije, ¿puedo cumplir?
Si él pudo, ¿por qué yo no?
Mi ejemplo a seguir ahora. Mi sueño sigue vivo.
Está bien, ¿viste? ¿Quién dice que los biólogos marinos solamente nos podemos dedicar a la biología marina? Podemos grabar discos de trap de ballenas.
Bueno, qué bien. Cata, este disco tiene como nombre Songs of the Humpback Whale, o en español, La canción mortal de la ballena asesina. No.
La venganza.
La venganza, claro. No, las canciones de la ballena jorobá.
Asesina. Canciones de la ballena jorobada.
Este disco, ustedes, si quieren, los que nos están escuchando, tienen ganas de escucharlo, valga la redundancia, pueden encontrarlo en YouTube, está en Spotify, yo lo escuché ahí, seguramente está en otras plataformas digitales. Este disco fue lanzado en 1970 y se convirtió en todo un éxito. Y incluso, mira, que llegó a convertirse en multiplatino, que es una categoría que se le da a los discos cuando ya venden mucho.
Cuando ya la cagás, ya la rompiste en todos lados.
La rompiste, lo lograste como artista.
Sí. Oye, y esto, es que esto no es menor porque, claro, ahora uno dice ya disco de canciones de ballena, que so what, qué tanto, yo eso se lo pongo hasta mis plantitas, dirán algunos hippies por ahí. Pero... Claro. Pero en el momento, este fue el primer disco.
Claro, nadie había escuchado esto.
Nadie nunca había escuchado esto. Bueno, no nadie nunca, pero era muy extraño. Solamente estos científicos habían tenido el privilegio, algunos navegantes, pero el público general jamás. Era algo muy nuevo. Y gracias a esto... El disco se convirtió en la grabación de naturaleza más popular de toda la historia.
Sí, se convirtió en lo más popular. Es que es tremendo, es que pegó mucho. Y de hecho, en 1979, ya varios años después, hay un volumen de la revista National Geographic que incluye un vinilo junto del disco, obviamente, junto a su publicación. Y este fue distribuido a todos los suscriptores de la revista, que en ese momento eran 10 millones. Imagínate. Y esto hace que eso sea uno de los movimientos más grandes por parte de la prensa en promocionar un disco en toda la historia de la industria musical.
Wow.
Que es tremendo esto. Y eso ayudó a crear mucha más conciencia sobre el problema que estaban enfrentando las ballenas en ese momento, que era su caza completamente indiscriminada.
Me encanta. El disco, porque no, es un ejemplo, es un ejemplo de cómo el arte es lo que realmente nos mueve, ¿cierto? Porque las personas ya sabían que las ballenas estaban siendo cazadas, los datos están ahí, pero apelando a los sentidos se pueden lograr muchas más cosas, se genera como este, no sé cómo decirlo, una empatía muy profunda sobre lo que está ocurriendo.
Claro, es que también al decir que estos animales, digamos, se comunican, que cantan.
Claro.
Al mostrarte esto, el contarte que también cómo varían, digamos, cómo va variando esto, según, como te comentaba recién, según las poblaciones, según las especies y todo, va mostrando que hay una cultura también, en cierta forma, detrás de las ballenas, una inteligencia. Claro. Entonces uno dice, oye, mira, uno logra empatizar más con las ballenas y con el problema al que... Claro. Que se están viendo enfrentados. Porque, ¿sabes qué, Cata? El disco... Bueno, lo que te iba a comentar recién es que el disco tiene 5 canciones también y dura 35 minutos. Así que está para sentarse en un momento de estos días si quieren escucharlo.
Sí,
por favor, vayan.
Vayan, y mientras cocinan. Sí, claro. Mientras cocinan su carne de ballena.
No,
¿te imaginas ahí?
No. Mientras están en el barco ballenero. Claro.
Qué mal. No. Menos mal, no. Que ya, oye, no sucede tanto.
Sí, no, menos mal. Bueno, mira, eso es con los datos del disco. Y lo que te quería contar es que también el disco, ¿por qué pegaba también tanto? O también la otra parte que tenía era que el disco incluía información sobre la biología de las ballenas, lo que se... aparte, venía en el disco, ¿me entiendes? Venía información sobre las ballenas, sobre su estado, de las canciones, traía información que era correspondiente a la biología de las ballenas. Entonces, aparte de escuchar la música por primera vez, también aprendía un poco.
Claro,
entonces era todo parte de esto.
Ciencia de contrabando.
Exactamente. ¿Y sabes qué, Cata? Hay algo que también que tiene que ver mucho con el éxito de este disco, y es que este disco se lanza en los 70, a finales de toda la década de los 60, en que lo que era la música psicodélica y todo el movimiento, y todo este movimiento también asociado al mundo hippie,
sí,
al mundo
de la psicodelia. Volados, pura gente, claro, volada ahí escuchando ballenas, ¿viste? Sí, por eso.
Exacto,
los pega
mucho,
son,
pega
por eso los
mucho en
los
el contexto.
Son puros volados, po. O por eso le gustan las ballenas, porque son volados, no sé, pero ahí hay algo extraño.
hay una coincidencia,
sí, hay una correlación. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Sí, entonces el disco pegó demasiado en ese momento, por eso, porque imagínate, vas y te dicen, y llega alguien y te dice, mira, escucha esto, canciones de ballena.
Chao, hermano, la voladita.
Sí, era eso, era exactamente eso. Era una muy buena voladita. ¿Y sabes qué más, Cata? Otro detallito. Ustedes también acá, los que están escuchando, pues ahí si pueden googlear, busquen la portada del disco, de la primera versión, que si uno la mira aquí para los que son fanáticos del rock, recuerda mucho a lo que es el White Album de los Beatles, que también se había lanzado creo que el año 68, como 2 años antes de que saliera este disco. Y entonces está todo muy bien,
sí,
pensado en el lanzamiento
todo,
de esto.
Todo un acierto, muy, en sintonía. Muy, muy bien pensado.
Sí, todo muy en sintonía con la época que se estaba viviendo.
Sí, oye, y de hecho fue tanto el furor que causó que el disco por sí mismo ayudó a generar, o sea, no por sí mismo, sino el disco más todo el ¿cómo se dice? El ¡ah! Se me fue la palabra. El disco más todos los esfuerzos que hubieron detrás por hacerlo popular, eso.
Claro,
el disco,
claro,
más todos estos esfuerzos generaron un movimiento de Salvemos a las Ballenas a nivel global. Tanto sí, así que en el 72, ya esto es solamente 2 años después de su lanzamiento, en una conferencia por el medio ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, se dictaminó una suspensión del comercio de ballenas por 10 años. ¡Tremendo!
Ese es un logro tremendo y que tremendo. Se da gracias a este disco, gracias a la popularización y al impacto que tuvo, que logró, como tú lo dijiste muy bien recién, generó todo un movimiento, logró movilizar a muchas personas. De hecho, hay una historia muy buena de una niña en ese tiempo que algunos dicen que ella acuñó esta palabra, el Salvemos las Ballenas. Pero lo que ella fue que hizo, se escuchó el disco, quedó muy inspirada en esto, terminó imprimiendo en algún momento el eslogan este, Salvemos las Ballenas, o en inglés, porque ella hablaba en inglés, Save the Whales, y la gente la empezó a ver con esto. Ella dijo, la gente me empezó a preguntar, oye, ¿dónde la puedo conseguir la polera? Y dije, no, sí, la hice yo. Entonces después empezó a hacerla un poquito, empezó a vender algunas, terminó poniendo incluso hasta un aviso en la revista la Rolling Stone en esa época, y empezó a vender más polera. Y sabes que le fue tan bien vendiendo las poleras que después juntó harta plata y armó una ONG que hasta funciona hasta el día de hoy, que se llama Save the Whales.
Me encanta.
Que sí,
me encanta.
Son todas cosas que moviliza también. Incluso Greenpeace, en esa época que estaba recién naciendo, tomó todo este movimiento del Salvemos a las Ballenas como uno de sus eslóganes, de sus banderas de batalla en ese momento, y se dedicó mucho al tema de salvar a las ballenas. Incluso hay una historia en que ellos en esa época van a enfrentar un barco ballenero para impedir que este continuara cazando. ¿Y sabes lo que hacen ellos? Y, bueno, interrumpen la faena ballenera y se acercan al barco, agarran unos equipos de música, Cata, y ponen las canciones de este disco.
¡Qué fuerte!
Para que las personas, la tripulación del barco escuchara, uh-huh, escuchara las ballenas.
¡Ay, qué fuerte!
Imagínate.
Oh, ese como que se me apretó la guata, así como que me imagino la escena perfecto. Es que qué poderosa herramienta es la música. La cagó. Me dio como...
Bueno, sí, no, es que es increíble. Hay fotos de eso también, está muy registrada esa historia también, si ustedes la quieren revisar más en profundidad. Pero esas son cosas que, por nombrar dos cosas que en ese momento inspiró a este disco. El impacto que tuvo en las personas de la época, sí, y que se puso a traducir en hechos concretos y que,
claro,
que terminó,
oye,
ayudando de verdad a las ballenas.
Y otra cosa que podemos destacar, de más allá del impacto que tuvo para ayudar a conservar a estas especies y generar este movimiento, también fue un gran aporte a la investigación científica, porque sí. Gracias a todas estas grabaciones, que entre paréntesis se hacen con hidrófonos, que son verdaderos micrófonos que se pueden meter bajo el agua, su nombre lo dice, se descubrió que las ballenas jorobadas en un área determinada cantan la misma canción, que cambia con las estaciones y que hay canciones dependiendo de si se están comunicando con otros. Entonces, todos estos registros también fueron un tremendo aporte para la ciencia.
Sí, sí, muy, muy cierto eso, Cata. El aporte fue tremendo, todo lo que impulsó, no solamente fue el impacto que tuvo en la conservación de las ballenas, sino que en la investigación científica de por sí. Porque tuvo muy buena recepción también científicamente el artículo que él publicó, salió en la revista Science de esa época.
Eso, es que no lo habías mencionado.
Fue portada.
O sea, es que claro. Imagínate, este loco hizo un disco multiplatino y un paper en Science. ¿Qué onda?
Sí, y es que ¿sabes qué también? ¿Y sabes qué pasa también con él? Fue muy estratégico porque, de hecho, tuvo la portada de esa época. A la investigación le fue muy bien, pero lo curioso es que el primero lanzó el disco y después lanzó el paper. ¿Cachai? Entonces, está todo ahí. De hecho, me llamó la atención que algo que yo por lo menos no lo había visto antes en algún artículo científico, es que está en la publicación está el nombre del artículo, que también es Canción de la Ballena Jorobada, igual que el disco, pero viene incluso hasta con un subtítulo. Que eso no se estila mucho. Yo por lo menos no lo había visto.
Como todo muy poético. Todo muy artístico. Sí, un subtítulo hasta que el dice... artículo científico.
Claro, y de hecho el subtítulo dice, que acá lo tengo, dice: la ballena jorobada emite sonidos largos, con patrones predecibles, en un rango de frecuencias audibles para los humanos. Es el subtítulo que trae. Y algo muy poco común eso, un detalle en realidad. Pero se los cuento también ahí como una curiosidad más de toda esta historia.
Oye, y bueno, desde el lanzamiento del disco, que ya han pasado, ¿cuánto? 51 años. Y gracias a todo el trabajo que este motivó, las poblaciones de ballenas jorobadas al día de hoy se han recuperado en cerca de un 93% en relación con los números que habían antes de que comenzara su caza. O sea... Ese dato te está hablando del poder nuevamente, ya es como ves 80 que lo digo, el poder que tiene la música y el arte. Y prometo que esta es la última vez que lo digo.
Sí, no, es tremendo y es una noticia muy, muy buena. Ese dato es bastante reciente, me parece que es del año pasado, un estudio. Y que son muy buenas noticias saber que las ballenas se van recuperando. Todavía, mira, imagínate, el 93%. Fue tanto el daño que se hizo en esa época que todavía ni siquiera alcanzan ese número que había antes de la caza. Pero van llegando. Eso es lo bonito, sí. Que va llegando, van alcanzando. Que se sí. pueden. Eso. Lo bonito, disculpa, Cata, que solamente quiero decir lo bonito es que uno puede. Que al tomar acciones, cuando uno se logran estas prohibiciones, se legisla bien, se comunica también bien a la gente, se pueden lograr estos cambios que son significativos y que se ven.
Bueno, el problema es que si no hubieran otras amenazas en el océano, estas poblaciones de ballenas podrían, cierto, seguir aumentando de forma ininterrumpida, pero ya que estamos hablando de sonidos, de canciones, no puedo evitar uh-huh. mencionar el problema de la contaminación acústica que hay el día de hoy. El océano es un paisaje sonoro, ya es sonido, todo el océano es sonido. Uno cuando está bajo el agua está escuchando cosas todo el tiempo, y las ballenas, como ya hemos visto a lo largo de todo este podcast, se comunican gracias a estos sonidos. Entonces imagínate cuando viene un barco y te ensordece, al final es como estar viviendo siempre adentro de una disco. Entonces las ballenas comienzan a cambiar sus rutas, no pueden encontrar a sus parejas, Y cuando hablamos de amenazas al océano, la contaminación acústica es como de las que menos se nombra. Siempre hablamos del plástico, de la crisis climática.
Que es difícil de percibir
eso.
Porque es como... algo que tú tienes que meter la cabeza bajo el agua para darte cuenta de lo que es el ruido submarino. Tú recién dijiste que era como una disco, y sabes que al final una disco es bastante agradable. Yo creo que más como vivir adentro de una licuadora.
Sí, sí, en realidad.
La verdad que...
Es como cuando estás en la disco y tratas de hablar. Así como que tienes que estar a gritos. O si no, no sé, pues tienes que salir para conversar. Con las ballenas pasa eso. Y yo no sé, Pipe, si ibas a poner
Es que quería dejar el detalle de que eso pasa principalmente también porque en el agua el sonido viaja mucho más rápido.
Sí.
Que lo que la ves en el aire, uno siente los sonidos mucho más cerca, está rodeado por completo. ¿Lo dijiste?
No.
Ah, creí que lo había dicho.
No lo dije.
Que lo dijiste como, sí. Como que, pero sí. Pero sí pasa eso. Entonces pasa eso con los sonidos en el mar. Entonces lo que hace el problema es mucho más grave todavía.
Sí, si tienes por ahí como un ejemplo de esto de la contaminación acústica, de cómo es ser una ballena y que pase una embarcación.
Lo tengo, lo vamos a colocar. Quiero decirles a todos, a todos, que voy a colocar este sonido. Le voy a bajar el volumen porque no quiero hacerle daño a nadie en sus oídos. Solamente quiero que... Y digo esto para que sepan que el sonido es mucho más fuerte de lo que van a escuchar ahora. Y lo van a escuchar ahora en 3, 2, 1.
Oye, yo cada vez que escucho ese sonido me da una pena. Bueno, es lamentable, pero está bueno. Está bueno que lo pongamos, que se escuche, porque es algo que está pasando ahora. Lo bueno es que ya se está trabajando en regulaciones para disminuir la contaminación acústica, para cambiar rutas de navegación y que no interfieran con las ballenas. Hay que desarrollar nuevos vehículos que puedan llevar a cabo exploraciones sin tener que enviar cañonazos, porque una cosa es las embarcaciones, pero también los cañonazos que se usan para explorar el lecho marino. Todo eso ahora se tiene que comenzar a regular y se está trabajando en eso. Lo que esperamos es que no sea muy tarde.
Sí, no, mira, yo creo, yo tengo mucha fe en que se va a lograr hacer estos cambios con tiempo, pero yo al menos espero que así sea. Creo que esta misma historia o cosas que estuvimos contando, de las que estuvimos conversando ahora, demuestra que si uno de verdad se compromete, y todos nos comprometemos también con esto, a querer que estas cosas se logren, se pueden hacer y podemos hacer aportes muy buenos para la conservación de la ballena y también de otros animales.
Bueno, como siempre, les invitamos a seguir informándose al respecto. Si quieren ahondar en un tema sobre la contaminación acústica o el canto de las ballenas, en el internet, la maravilla del internet, usted encuentra mucho al respecto. También tenemos información en mariciencia.org, así que nada, invitadísimos a seguir informándose y a correr la voz sobre el maravilloso mundo de las ballenas.
Sí, vayan a escuchar la canción de la ballena jorobada, está muy bonito el disco, lo van a disfrutar mucho. Bueno, Cata, eso sería, ¿o no? ¿Cierto? ¿Estamos?
Sí, estamos.
Le quiero dar las gracias. Ay. Le quiero dar las gracias a todos los que llegaron hasta el final, hasta el final del capítulo. Se los agradecemos mucho. A los que nos escuchan siempre, a los que nos escriben, los que nos preguntaban qué pasó que no hayamos sacado capítulo nuevo también. Muchas gracias. Si ustedes quieren cooperar con nosotros, los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro Patreon. También nos encuentran ahí en Patreon como Fundación Mariciencia y nos apoyan con este y otros proyectos que realizamos en la fundación. Vale. Cata, ¿quiere decir algo más?
No. Gracias a todos, gracias Pipe por traer este tema tan interesante. Y debo confesar que aún no escucho el disco, pero quedé motivadísima, así que voy a ir
al tiro.
Sí, voy. Ya pues. Que esté muy bien y nos vemos a la próxima de Como Pez en el Agua.
Chao, chao.